con Julia Otero.
Sí, porque si el manejo de los tiempos es fundamental en la estrategia política, ese último movimiento audaz y no previsto de Pedro Sánchez lo convierte en piedra angular. Todos los partidos tendrán que pelear contra el paso de los días. A unos les favorece, a otros les fuerza, a otros les incomoda. Mientras al espacio a la izquierda del PSOE se le acaba el tiempo para el acuerdo, a la derecha le viene mal atarse a la extrema derecha en plena campaña electoral. Unos tienen que correr mucho y otros intentarán dilatar los días para no retratar su intención antes de que volvamos a las urnas. El Partido Popular querrá poner a ralentí sus pactos con Vox, pero a Vox le interesa exhibir la hoja de servicios ante su electorado antes del 23 de julio. Al PSOE también le interesa correr para ver si donde fue la lista más votada el domingo pasado, el 28M, se le deja gobernar, como dijo varias veces Feijóo en campaña. Y a Sumar le quedan solo 8 días para saber si la operación con Podemos resta o multiplica. Va a ser apasionante ver cómo manejan todos el tempo y los tiempos políticos. Es posible que ni ellos sepan aún cómo lo van a hacer, porque en algunos casos es sorber y soplar al mismo tiempo. Lo discutiremos en el rato del gabinete con Javier Gallego, Elisa Beni y Arancha Tirado. No se habla mucho de economía en España. Como va bien, pues no se habla de economía. Ya no ha sido motivo de en la campaña electoral anterior. Veremos si en la próxima campaña, esta que estamos a punto de empezar, sí que se habla de economía. La realidad es que la inflación se ha moderado en mayo al 3,2. Se acerca a mínimos de hace 2 años y es, por tanto, un poco de alivio después de meses de locura inflacionista que vamos a comentar esta tarde con nuestros economistas de cabecera, porque a ellos sí les preocupa la economía, como a los ciudadanos cuando notan en su bolsillo lo que provoca. Los profesores Javier Díaz Jiménez y Gonzalo Bernardos están citados a las 4:30. Y un poco antes, como cada miércoles, tendremos a Miguel Romero con sus peludos. Hoy conoceremos a Dakota, es una perrita que ya tiene 9 años, cuya dueña acaba de fallecer. Su familia no puede hacerse cargo de ella y por eso está buscando un nuevo hogar. Es una perrita de tamaño pequeño, es un cruce de Yorkshire, perfecto para un piso o incluso para una persona mayor. Luego les contaremos más, a ver si podemos ayudarla. A las 5 tendremos a Borja Terán con sus asuntos multipantalla. Hoy nos viene a hablar de los malos malísimos.
¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
Pero no esta mala tan simpática, sino los malos de verdad. Y por eso pregunto a los oyentes que cuál es vuestro malo favorito en la historia de la televisión. Hay mucho para elegir, ¿eh? Bueno, sin ir más lejos, los que han visto el último episodio de Succession en HBO podrán contarnos de todos los personajes cuál de los malos... Mira que hay donde escoger, ¿eh? Le parece de todos el más retorcido. Bueno, o de cualquier serie de la historia de la televisión. ¿Cuál es su malo, tu malo favorito? 638-442-081. De la pequeña a la gran pantalla. Este viernes llega a los cines Los Encantados.
Reina, reina de las mudanzas.
¿Qué pasa, tío? ¿Has esperado ya o qué?
Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien.
Bueno, es normal, poquito a poco.
Una película que habla del equilibrio complicado entre la maternidad y la independencia personal y que protagoniza Laia Costa. Hablaremos con ella, con Laia Costa, y con la directora y co-guionista de Los Encantados, Elena Trapé, a partir de las 5:30. Ahora abrimos nuestra mesa de redacción con muchas noticias que nos encanta compartir con ustedes y que también opinen o añadan sus experiencias. Tenemos a Marina Martínez Vicens.
Buenas.
A Naima León.
Hola.
Buenas. A Juanma Romero.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos la maldita hemeroteca con Clara Jiménez Cruz.
Buenas tardes. Buenas Yo iba tardes. A decir que de Succession no se salva ninguno.
No, claro, ¿a quién
son
eliges?
Deleznables.
No, son todos asquerosos.
Bueno, yo tengo un favorito peor, que es Tom, porque no es de la familia, ni siquiera es ya medrar por medrar.
Ya, ya. Bueno, no, por medrar no, por dinero.
El cuñado horrendo.
Sí. Cuidado con el spoiler, cuidado con, o sea, seamos...
No,
hay que
no,
tentarse los ropajes, que hay gente muy sensible a los spoilers, que además, oye, primera cosa que pongo encima de la mesa, sorpresa. La gente que detesta los spoilers son hasta agresivos. O sea, sí, es sí, una sí. gente que no tiene ninguna tolerancia, que se ponen, vamos, se suben por las paredes. Yo tengo unos cuantos aquí a mi alrededor en este equipo y cómo se ponen, de verdad, sí, qué carácter.
Oh, Noria, que
con lo fácil
dulce,
que es callarse.
Qué mal Julia, café tienen, mal de verdad. Café.
Cuando lo que importa es el arco narrativo del personaje.
Claro, qué más dará, pero no, no, aquí en este equipo hay que irse con muchito, con muchísimo cuidado, porque a la mínima es que te dan una puñalada, ¿eh? Pero además por la cara, o sea, no por la espalda, no, a la cara. Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, muy buenas.
Muy buenas tardes. En Succession yo estoy con Clara, ¿eh? No hay nadie que se salve. No, pero claro, bueno, no vamos a hacer spoiler porque el capítulo final ha sido alucinante.
A mí no, eso será para vosotros que tenéis menos visión que la mía, porque desde el capítulo 1, desde el capítulo 1 de la temporada 1, me equivoqué.
Nos lo esperábamos.
No, 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 no. No esperaba exactamente eso, pero esperaba algo muy parecido a lo que ocurrió. Era de cajón.
Sí.
Uno tiene que mirar a su alrededor y sacar conclusiones, es muy fácil. Bueno, Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, al que hay que felicitar porque su nuevo libro, Otra historia de la arquitectura, se llama, lleva por la segunda edición. Pero a ver, Miguel Ángel, ¿no lo presentaste la semana pasada, hijo?
Pues sí, el
25 salió. Y vas por la segunda edición ya en una semana.
El 25 salió, es una maravilla, es una locura maravillosa. Y la verdad es que, bueno, como os podéis imaginar, súper emocionado.
Ya, no me extraña.
Agradecida y emocionada, como la gran Lina Morgan.
Te voy a montar una editorial para publicarte los libros.
Venga, venga.
Bueno, si quieren añadir, aportar o matizar cualquier cosa, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 638-442-081. Muy, muy contentos y felices por ella, por Luz Casal.
El horizonte se perfila oscuro, sin opción. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción.
Ayer Luz Casal fue condecorada comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, nada menos.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará, se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí.
Le reconocían los vecinos franceses su exitosa carrera, su contribución al mundo de la música. No olvidemos que ese rango de comendador es el más alto de la Orden de las Artes y las Letras que concede Francia, que fue creado ya en el año 57.
Un juego con final previsto entre tú y yo.
Bien por Luz.
Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad.
Escuchar a Luz Casal y al mismo tiempo ver fotografías de Angela Channing para compensar. Hemos preguntado por los malos más malos y ya llevo 3 fotos de Angela Channing como la más mala de la historia de la televisión.
Y esa molaba mucho, pero a mí me gusta más JR.
Y Falconetti también anda por aquí. Y JR, claro, sí, sí. Por cierto, que no hemos dicho que también no fue la única española ayer reconocida con ese gran trofeo, ¿no? Esa gran orden comendadora de las artes y las letras. También Blanca Lee, por su contribución al mundo de la danza. Ella es la coreógrafa y la directora de los teatros del canal. Así que tenemos dos españolas allí colocadas recibiendo esa condecoración. A ver, quienes están esta semana buscando piso de alquiler, igual están encontrando alguna cosa que les viene bien, pero se están encontrando, en muchos casos, con que propietarios e inmobiliarias no cumplen la nueva ley de vivienda que entró en vigor el viernes. Es que la ley ya entró en vigor. La ley está en vigor, de modo que, cuidado, no se dejen engatusar, porque ¿qué está pasando exactamente, Ana?
Y dice esa ley claramente que los gastos de gestión los debe asumir el casero, que es quien contrata el servicio de inmobiliaria. Sin embargo, resulta que estos días se están dando situaciones bastante sorprendentes y bastante escandalosas también. Jaime Palomera es codirector del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona.
No te digo que lo hagan todas, pero la mayoría lo hacen, que es decir, bueno, sí, yo ya sé que hay esta ley, pero esta ley va a ser derogada. Y además el propietario considera que los honorarios los debe pagar usted.
Y tenemos ejemplos, porque es que lo dicen así, abiertamente. Chidima Aneke, enfermera en Tenerife, ha enseñado públicamente los mensajes que se intercambió con una inmobiliaria donde le escribían ayer mismo por la tarde. Lo pactado con el propietario es que siga pagando el inquilino los gastos. Las condiciones son que pagues mes en curso, mes de fianza y mes de gestión inmobiliaria. Y si no estuvieras de acuerdo y quieres regirte por la ley de vivienda, no podríamos alquilarte.
Me hace las preguntas pertinentes, si tengo un contrato de trabajo, cuántas personas, si tengo nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ver que estaba todo bien, decidimos quedar ayer la tarde para ver el piso. A mí se me ocurrió preguntar, porque claro, como sabía que se había implementado la ley hace unos días, pues me mandó el WhatsApp este, ¿no?
Donde le dicen que tiene que pagar y que se aguante, pues ella ha dicho, pues no, así no lo alquilo. En otros sitios, como en Madrid, hay quien intenta engañar diciendo, bueno, sí, sí, la ley de vivienda está ahí, pero solo se aplica si hay una ley autonómica y aquí Ayuso ha dicho que no la va a aplicar. Bueno, pues esto es mentira, es una ley estatal. Jaime Palomera recomienda que si nos encontramos en un caso así, primero lo digamos abiertamente, oiga, hay una ley de vivienda y tiene usted que cumplirla. Y si dicen, son lentejas, no la vamos a cumplir porque no queremos, si quieres el piso pagas, pues Jaime nos recomienda que si necesitamos el piso y de verdad lo queremos, paguemos ese cargo ilegal, pero para después recuperarlo. Eso sí, nos tenemos que asegurar de pagar siempre mediante una transferencia bancaria y, mucho más importante aún, nos tienen que dar una factura donde figure el concepto honorarios y que no nos la cuelen poniendo cosas ambiguas como gastos de acompañamiento al inquilino o cosas así, que también está pasando.
Si tú tienes una transferencia hecha, una prueba de la transferencia y esa factura con el concepto claro, pues luego, una vez entras en el piso, le puedes reclamar a la inmobiliaria que te devuelva ese dinero porque es un cobro ilegal, y si la inmobiliaria realmente es muy, muy, muy pirata, entonces puedes ir a la justicia ordinaria y que la gente no se asuste. Esto significa que si los honorarios que has pagado están por debajo de 2.000 euros, tú puedes ir a la justicia y no tienes que pagar ni abogado ni procurador.
Puedes reclamar esos gastos, esos honorarios que te han cobrado indebidamente de manera gratuita, siempre que sean inferiores a 2.000 euros.
Pues estoy completamente segura. Si tenemos a alguien que está en esa situación exacta, agradecido, supongo, esta información. Y para los que se pongan a ello, buscar piso, que están buscando piso, creo que los datos que hemos dado les pueden venir muy bien. Procuren no olvidarlos, porque siempre hay gente que intenta tomar el pelo. Vamos a hablar de Barcelona porque los candidatos, ya saben, tendrán que llegar a acuerdos. Aquí están las cosas muy complicadas. Y claro, como durante la campaña algunos pusieron líneas rojas, hay que sacar la maldita hemeroteca.
Efectivamente, es el caso de Jaume Collboni del PSC, que en campaña decía que tenía que gobernar la lista más votada. Decía que era el principio democrático. Si no ganaba, perdía, y perder significaba irse a la oposición.
¿Estaría de acuerdo en que sigui alcalde la fuerza más votada?
El principi democràtic és aquest. Jo, si no guanyo, perdo. I si perds, te'n vas a l'oposició.
Si no gano, pierdo. Y si pierdo, me voy a la oposición. Lo democrático es que gobierne la lista más votada. Bueno, recordemos que Collboni gobernaba con Ada Colau como primer teniente de alcalde.
Porque precisamente llegaron a un acuerdo a pesar de que no eran la lista más votada. Ahora que ha quedado en segunda posición por detrás de Xavier Trias, podría gobernar en un pacto con Barcelona en Comú y Esquerra Republicana. Ya dijo en la noche electoral que el PSC no renuncia a nada ahora.
Barcelona ha votat iniciar una nova etapa, que el PSC no renuncia a res.
Se entiende, ¿no? Que el PSC no renuncia a nada. Pero claro, no contaba el PSC con el factor Trias, que ha conseguido el prodigio de que votantes conservadores que no son nada independentistas le voten. Claro, ahora el PSC dice que no renuncia a nada, excepto a la promesa de que si perdía se iría a la oposición, ¿verdad?
A las promesas siempre es fácil renunciar.
Siempre es fácil renunciar. Una maldita hemeroteca de libro, la de Jaume Collboni. Por cierto, que si han tenido alguna experiencia volviendo al tema inmobiliario y nos lo quieren contar, 638-442-081. Más que nada porque, digo, en el alquiler de los pisos, ¿eh? Porque así todos aprendemos y tomamos nota. ¿Por qué tu casa es mejor que Versalles? Es una pregunta que suena a provocación. Hay muchos oyentes que dirán, es que mi casa no es mejor que Versalles. Bueno, es que es una pregunta provocadora y es el subtítulo de ese libro de Miguel Ángel Cajigal que se llama Otra historia de la arquitectura. Bueno, aprovechamos el libro de Miguel Ángel, ya que lo tenemos calentito aquí encima de la mesa, para plantear alguna de las preguntas, no todas, porque no podemos... no podemos fusilarle el libro, hacer spoiler de todo el libro, pero sí podemos aprovechar algunas preguntas que creemos que tienen curiosidad para los oyentes. Por ejemplo, ¿por qué ya no se construyen catedrales góticas? ¿Por qué?
Es una pregunta muy frecuente a día de hoy. Fijaos, ¿ah, sí? Que es curioso porque en el mundo digital, ahora con las fotos y tal, hay comparaciones muy tramposas. La gente que estamos más en el ámbito de la arquitectura y el arte nos suele enfadar un poquito este tipo de comparaciones, hay que reconocerlo. Pero vamos, que mucha gente dice, pone una foto de Versalles o de la Saint-Chapelle de París o lo que sea, y dicen, ¿por qué no se construye así? Bueno, pues hay varios factores. ¿Por qué sucede esto?
Vamos, es que da mucha risa. ¿Qué está pasando?
No, da mucha risa, pero perdonadme, sí, pero... es una conversación muy de cuñado, si queréis. Muy de sobremesa de domingo con toda la familia, pero es verdad, es que ya no se hacen edificios tan bonitos, claro, como los de antes.
Yo quiero saber,
es verdad. Bueno, ¿por qué? A ver, cuéntanos, Miguel Ángel.
E incluso hay cuentas con millones de seguidores y millones de visionados que se plantean este tipo de preguntas, ¿no? A ver, por un lado, a día de hoy la población mundial viaja más que nunca en la historia, pero muchísimo más. Y eso hace que conozcamos monumentos de muchos países. También los conocemos por la foto, el cine, la tele, por internet. O sea, a día de hoy, una persona que vive en la otra punta del mundo sabe cómo es el Machu Picchu o el Taj Mahal y los asociamos a unos conceptos positivos, ¿no? Así que esto provoca que a día de hoy la arquitectura del pasado sea probablemente más popular de lo que nunca ha sido. No está mal esto, ¿eh? Hay que cuidar los monumentos del pasado, insistimos mucho en ello, pero a veces como que nos pasamos de frenada en esa identificación con el pasado y asociamos esas arquitecturas a ideas positivas, visiones románticas que no son realistas de esa época, algo bello necesariamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Versalles? Por eso el subtítulo de mi libro va por ahí, ¿no? Vemos el palacio pues cuando vamos de visita a París, que lo vemos unos minutitos, o en las pelis, nos parece un sitio estupendo, pero porque no vivimos en el siglo XVII y no lo asociamos a lo que era la realidad para la mayoría de la gente del siglo XVII, que no era vivir en Versalles y que de hecho en Versalles a lo mejor tampoco se vivía tan cómodo, ¿no? Uh-huh. Con las catedrales góticas esto ya es la repera, porque claro, ¿quién no ve una catedral gótica y no se admira? Pues es muy raro, ¿no? Son edificios imponentes, deslumbrantes técnicamente, y nos evocan pues esos clichés de la Edad Media, de la aventura constructiva, ¿no? Hay una gran novela de Ken Follett que está muy bien pero hizo mucho daño, los pilares de la tierra y todo. Entonces, estos edificios venerables tienen como muchos siglos de historia. Ahora viene la parte que la gente que sea muy fan del gótico que se tape los oídos.
Porque, ¿vale? A ver, serían carísimas, supongo, ¿no?
Claro, vamos a empezar. Las catedrales góticas son muy ineficientes. Yo recuerdo hablar con Santiago Huerta, que es quizás la persona que más sabe de historia de la construcción en España, y él siempre contaba que las catedrales góticas están mal calculadas. O sea, es como de, han puesto piedra de más. Yeah. Con menos piedra podrían hacer esto, pero no sabían porque no tenían unos determinados medios técnicos, ¿no? Y a mí eso se me quedó grabado en la cabeza. Pero es cierto que son muy ineficientes. Hoy somos capaces de construir espacios que son más cómodos, más confortables, más luminosos, incluso puede que igual o más bonitos, pero consumiendo muchísimos menos recursos. La clave, sobre todo, es que nadie se acuerda hoy cuánto costó hace 800 años hacer esa catedral. No voy a decir ninguna para que nadie se ofenda, ¿vale? Pero eran muy caras de construir. Hoy se sabe construir.
Ah, bueno, a veces se construían a lo largo de 3 siglos.
Claro.
Y efectivamente.
Y con sangre, sudor y lágrimas.
Costaban vidas.
Y vidas, ¿sí?
Que nos vamos a Colonia, nos vamos a decir ciudades extranjeras y así nadie se siente ofendido, ¿vale? Nos vamos a Colonia, nos vamos a París, nos vamos a Florencia, vemos Westminster en Londres. Y nadie piensa, hostia, la cantidad de gente que tuvo que pagar impuestos, porque se ponían impuestos específicos para construir estos edificios. O sea, si ahora que salimos de elecciones, que todo el mundo se intente imaginar que cualquiera de las personas que ha ganado las elecciones este fin de semana propone hacer una catedral gótica con dinero de todo el mundo. A ver si nos parecen tan bonitas las catedrales góticas. Mm. O sea, no es que no sepamos hacerlas, es que ya no tiene sentido hacerlas.
Vale, pero bueno. Si ha evolucionado la forma de construir, los materiales, ¿qué sentido tiene? No hay nada más feo, a mis ojos, que el pastiche, que es imitar lo que fue de otro tiempo, ¿no?
Hay gente que cree que eso es un síntoma de estatus. Hay gente que se hace casas.
Bueno, con columnas jónicas, sí.
Claro, pero... tú te vas a las zonas más multimillonarias de Estados Unidos, ¿no? Y ves unas casas que han copiado.
Una cuestión
Miguel
de
Ángel.
Cultura, de falta
o sea,
de cultura.
Voy a hacerme una casa clásica como las europeas del siglo XVIII, ¿no?
Bueno, pero es verdad que ellos no tienen...
Ya, bueno.
De eso.
Sí, ojo, pero cuando lo ves tú, porque... europeo, allí te mueres de la risa, ¿eh?
Ojo, porque estamos haciendo casi un spoiler, pero no lo hacemos. El libro acaba hablando de esos pastiches, porque hay casos divertidísimos. Igual un día hablamos de pastiches.
Ay, sí, por favor, un día hablemos de pastiches, que yo tengo en la memoria grabada una vez que íbamos de viaje. No diré por qué comunidad autónoma, no lo diré, porque entonces me retrato, pero íbamos todo el equipo, recuerdo, creo que iba Mari Carmen Juan Quintanilla, no sé quién más, íbamos en el coche y de pronto vimos unos castillos, o sea, unas viviendas adosadas. Ojo, ¿eh? Viviendas adosadas, eran como 8 o 10, y cada una era un castillito.
Madre mía, sin castillos.
Sí, pero unos castillos monísimos, pequeñitos, con todas sus torres, es una con su foso, o sea, una monada. O sea,
su fuente de escayola.
¡Oh, qué belleza! De verdad, uno lo he superado.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney con entradas a los cuatro parques y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una familia brasileña había sido asesinada.
La primera serie documental...
Nos vamos a Pioza, Guadalajara, porque allí un suceso ha conmocionado a todo el mundo.
Sobre el atroz crimen...
Cuatro cadáveres descuartizados.
Sus cuerpos estaban envueltos en bolsas de basura.
Compartido por WhatsApp.
Todo esto lo retransmitió en una conversación por WhatsApp.
No se lo digas a nadie. Ya disponible solo en A3 Player Premium.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La clorela pirenoidosa refuerza las defensas inmunitarias. La marca Sun Clorela garantiza una digestibilidad hasta el 95% gracias a su exclusivo sistema Dinomil. Pide Sun Clorela en la web clorela.es y en el teléfono 965 36 0092.
Da la vuelta al ruedo con Energisil y olé. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Triunfa con Energisil Vigor.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Si te apasiona la publicidad, la comunicación, el marketing, el diseño digital o las artes, estudia en Nebrija, donde las empresas buscan el talento gracias a su método Learning by Doing. Descubre nuestros grados y dobles grados y empieza a trabajar en lo que te apasiona. Universidad Nebrija. Haz algo único.
Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es.
Muebles Adama, muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, armarios, con transporte y montaje gratuito.
Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Muebles Adama, muebles grandes a precios bajos.
¿Y tú? ¿También eres un sugus de piña? Buenrollistas de Víctor Parrado se estrena en Madrid. ¿Es un monólogo de humor? ¿Una charla motivacional? ¿Es un show sin etiquetas? Valorado con un 9,7 y tras convertirse en top 1 de ventas en Barcelona, Buenrollistas estará en Madrid hasta el 29 de julio. Compra tus entradas en saladehumorfuencarral.com. Ah, y lo del sugus de piña, ya lo entenderás.
Necesito reformar mi cocina.
Encárgaselo a Kitchen, una empresa del grupo Duchamania con la misma profesionalidad y compromiso. Miden, diseñan, realizan albañilería, fontanería, todo.
La reforma integral de mi cocina, justo lo que busco.
Infórmate en el 91-762-9876, en kitchen.es o en el Paseo del Molino 6. Y recuerda que Kitchen es K-I-X-E-N.
En Supermercados Iber celebramos nuestro aniversario a lo grande. Regalamos más de 900 carros de la compra. Del 25 de mayo al 25 de junio, todos los días y en todos nuestros 30 centros, sorteamos carros con una compra completa. Bases del sorteo en nuestra web supermercadosiber.es. Supermercados Iber, empresa 100% madrileña, especialista en productos frescos.
Onda Cero, Madrid.
Creo que en alguno de los castillos nos escuchan.
¿Qué dices?
Sí, ha sido bonito, sí, ha sido muy bonito. Con lo bien que se está callada. Bueno, que dice Marchu, que pones Versalles en el titular del libro, Miguel Ángel, pero también podrías poner la imponente Catedral de León. Bueno,
es por no meternos con León. Yo soy de barroco, entonces tiro para casa, como la cabra tira al monte.
Dice Sinelo también que la Basílica de Santa María de Linares tuvo vocación de catedral, pero como se quedaron sin dinero para seguir haciéndola, pues se quedó así, como basílica, ¿no? Y luego otro oyente nos habla del tema, que es un inquilino, que lo que le ocurrió a él es que le actualizaron el alquiler en el mes de enero y que le intentaron subir un 3,2. Y tuvo que decirles que no, que la ley marcaba que como máximo se podía subir un 2% y que al final rectificaron. Dice, pero vete a saber cuánta gente estará pagando una subida que es ilegal. Pues sí, recordamos que la subida máxima es del 2%. Bueno, hay un grupo de orcas que están en el estrecho de Gibraltar, que han tenido encontronazos con embarcaciones de recreo. Y en su momento lo comentamos. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es marcar a los animales, supongo que le meten algún tipo de GPS o algo, ¿no? Para saber por qué zonas se están moviendo.
Sí, sí. Acaban de empezar con esa campaña, ¿no? Para así poder avisar a los veleros para que la zona la eviten en la medida de lo posible. Tú, Clara, ¿por qué te reías de estas orcas que son tan amigas?
Es que he visto tantas veces ese vídeo, me encantan todas las hipótesis que hay al respecto, la verdad.
Ya, y alguna,
esa idea de que estén jugando me parece maravillosa.
Sí, sí. Sí, porque además llevamos hablando de ellos varios años, ¿no? Porque han estado tanto en el Estrecho de Gibraltar como en aguas gallegas durante la primavera y el verano de los últimos años. Bueno, cuando se encuentran con un barco de recreo, este grupo de orcas, que no todas las orcas, se ponen a empujar el timón y causan daños importantes. De hecho, a comienzos de mes hundieron un velero con 4 personas y nos reímos porque por suerte los pudieron rescatar a tiempo, ¿no? Y nos reímos también porque hay un meme en el que dice, le entrevistan a la orca y dice la orca: si yo iba por mi carril orca y me crucé con unos cayetanos, no me podéis acusar de nada. Bueno, no se sabe cuántas son, creen que menos de 10, y siempre las mismas, el mismo grupo, la misma familia. Es un comportamiento probablemente aprendido, y aquí entra lo de las hipótesis que decía Clara. Puede que estén jugando.
Seguramente.
Puede que confundan el barco con otra cosa, y también que hubieran sufrido, aunque esta hipótesis se aleja cada vez más de las más posibles, pues que hubieran sufrido algún ataque desde un barco y estuvieran un poco protegiéndose, ¿no? De todas maneras, nos dicen los etólogos, desde nuestro punto de vista, hablar de venganza no tiene ningún sentido, los animales no hacen eso, ¿no? Bueno, siguen estudiando el asunto, y lo que está haciendo la Organización de Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos, CIRCE, colaborando con el Ministerio de Transición Ecológica, es eso, marcar algunos de sus ejemplares. Han marcado uno, hoy querían marcar un segundo, a ver si el tiempo se lo permitía. Nos lo cuenta su coordinador, Renaud de Stefanis.
Lo que nosotros hacemos es simplemente desplegar una marca con un rifle de aire comprimido. Es una marca muy pequeñita, con unas puntas de apenas 5 centímetros, que se dispara en la aleta dorsal. Lo que hacemos es simplemente lanzarles un pequeño GPS que se conecta a través de satélite y nos va dando información cada X tiempo, que nosotros luego recuperamos a través de un servidor que está conectado con el satélite directamente.
Y con esa información van haciendo unos mapas con las zonas en las que hay mayor o menos riesgo, y luego las autoridades avisan a las embarcaciones para que en lo posible, vale, eviten, claro, esto, ¿no? Luego, en primavera y verano están ahora por el estrecho, luego a mediados de verano, finales, empiezan a ir por la cornisa cantábrica, se van con el barroquista, siguiendo a los atunes, y en estos momentos están a unas 5 millas de Barbate. Ya sabéis que una milla es 1,5 kilómetros aproximadamente, gentes que navegáis por la de mediaciones de Cádiz, que lo sepáis.
Pero con esto puede haber un problema, porque hay empresas de avistamiento de cetáceos. Si esta información se hace pública o se avisa a veleros, por ejemplo, ¿no podrían utilizar esa información para todos estas embarcaciones de avistamiento y decir, vamos a ir a esa zona
a verlas?
Claro. Claro. Que al final se puede.
Bueno, me imagino que eso
problema.
Habría que regularlo y tener un permiso también para ir a verlas, ¿no? Y los barcos, yeah, de avistamiento son respetuosos. Yo he ido en alguno de ellos, sí, y tienen muchísimo cuidado cómo lo hacen, etcétera.
Claro. Bueno, por aquí dice una oyente, Emilia, que a Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela es como la Catedral Gótica Moderna, ¿no?
Se da un aire, es más grande, bueno, es más grande.
Es gigantesco,
hay que decirlo.
O sea, el lugar desde el que nos grande, habla cada miércoles Miguel Ángel Cajigal, si no lo han visto, véanlo. También es verdad que Emilia añade que es una herencia para mantener en cómodos plazos todos los gallegos, claro, porque costó un dineral, ¿no? Bueno, es lo que ocurre con las grandes obras, ¿no? Que cuestan dinero y que, bueno, pues aquí lo pagando. Bien, más cosas. Hoy empieza el Primavera Sound. Podríamos fijarnos solamente en el cartel del Festival de Música, pero vamos a también hablarles de otro aspecto, y es que les han invitado al Parlamento del Reino Unido para hablar de misoginia en la industria musical.
Eso es, ha sido en el marco de un comité que hacen la Casa de los Comunes, llamado Mujeres e Igualdad. No sé si os lo habéis planteado en algún momento, ¿cuántas cabezas de cartel mujeres hay en un festival? Porque normalmente no suele ser paritario para nada, y no porque no haya evidentemente artistas suficientes. Bueno, si nos fijamos en el Primavera, este año cuenta con un montón de estrellas, hombres y mujeres, una vez más, entre otros muchos, pues Calvin Harris, Halsey, Depeche Mode, Maneskin, Tokisha, Blur, Rosalía, y estos que actúan hoy, a ver si os suenan.
¡Hombre!
¿Hace falta que lo diga o no?
Mis Pet Shop Boys.
Efectivamente, Neil Tinan y Chris Lowe, que van a estar en el concierto inaugural. El caso es que en el festival no solo trabajan en la paridad en los carteles, llevan a cabo iniciativas también para fomentar la igualdad arriba, pero también abajo del escenario, garantizando la seguridad de todos tal y como nos cuenta Marta Pallarés, responsable de Prensa Internacional y Relaciones Públicas de Primavera Sound, que fue la persona invitada por el Parlamento Británico.
Empezamos en 2018 con un protocolo que se hizo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Primavera Sound fue el primero en aplicarlo y viendo que era un protocolo dirigido exclusivamente a agresiones sexuales, decidimos ampliarlo un poco más, porque al final una agresión sexual es solamente la cúspide de una pirámide de pequeños o medianos machismos que nos podemos encontrar.
Marta nos contaba también que no es que haya misoginia solamente en la industria musical, sino que la hay en general, en todo el trabajo. Y al final nos decía que un festival es un reflejo de la sociedad y que con la campaña que llevan a cabo desde hace ya varios años, que se llama Nobody is Normal, es decir, nadie es normal, pues lo que quieren es mostrar un absoluto rechazo a estas agresiones, pero también el acoso que a cualquier persona que tenga una corporalidad o una expresión sexual diferentes.
Lo que queremos es fomentar esta seguridad con puntos donde se puede ir a reportar cualquier tipo de actitud que se haya vivido o que se haya sido testigo de, con equipo caminando, patrullando, que está formado por personas muy diversas, de tal manera que cualquier persona se puede sentir segura si se dirige a ellos. Tenemos un entrenamiento para toda la plantilla para que seamos capaces de detectar cualquier tipo de problema.
Todo esto en las dos ediciones de Primavera Sound, en la que se lleva a cabo ahora ya en Barcelona, la próxima semana que estarán en Madrid y también las ediciones internacionales.
Muy bien. Por lo visto hay más sitios con castillos, ¿eh? Hay aquí un oyente que dice que recuerda ir a la playa cuando iban hacia Lloret, que pasaban por un cruce, no lo sé, y que ahí había un castillo que su hija decía que era Euro Disney. Y dice, con eso lo digo todo.
Es que está muy bien explicado, por eso es tan horrible Euro Disney.
Sí, y tengo... tengo
haciendo
muchas...
amigos.
Sí, sí, no, y tengo muchas fotos muy majas de la urbanización de los castillos. Está bien. Bueno, con el adelanto electoral, volvemos a la maldita hemeroteca, con ese adelanto electoral del 23 de julio, hay algo de lo que estamos hablando poco. Y es de ese discurso de la derecha de que Sánchez se aferraba al poder a cualquier precio hasta el último día.
Un discurso que se lo hemos oído a muchos dirigentes del Partido Popular. Este es Alberto Núñez Feijóo en diciembre del año pasado, tras la votación en el Congreso para cambiar las mayorías del Tribunal Constitucional y evitar ese bloqueo del Partido Popular y la reforma de los delitos de sedición y malversación.
Lo que ha ocurrido ayer, por lo tanto, en el Congreso de los Diputados nos debe de llamar la atención y creo que no todo vale para mantenerse en el poder.
Bueno, este argumento de mantenerse a cualquier precio en el poder, que decía Feijóo, también lo han mantenido otros compañeros de partido, ¿no?
Por ejemplo, Cuca Gamarra, la portavoz en el Congreso, que lo ha repetido en más de una ocasión.
Estamos ante el mismo patrón, con distintos socios, pero al final con un único objetivo. Y el objetivo en este caso es que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Está centrado única y exclusivamente en lo que él necesita para seguir en el poder.
Acto seguido, en el PP siempre se ha pedido elecciones.
Gamarra decía que si Sánchez fuese valiente, pues pondría las urnas.
Pero si realmente Pedro Sánchez fuera un político valiente, lo que haría sería poner las urnas ya, para que fueran los españoles a los que mintió en una campaña electoral y los ha mentido durante toda esta legislatura, los que digan si realmente avalan todo lo que está haciendo.
Pues eso, ¿tenemos algún líder?
Bueno, a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que dice que Sánchez hizo trampas para mantenerse precisamente en el poder.
A una parte del electorado de izquierdas le parece bien que Pedro Sánchez haga trampas para mantenerse en el poder. Estas personas echarán de menos la democracia cuando las trampas también les afecten a ellos.
El Partido Popular no es el único que se ha apuntado a eso de que Sánchez se atrincheraba hasta el último momento en la Moncloa.
Ha sido uno de esos discursos que hemos visto durante toda la legislatura y también lo ha hecho Vox. Rocío Monasterio, líder del partido en Madrid, decía que era capaz de vender España.
Por mantenerse en el poder, Sánchez es capaz de vender España, una parte de España.
Y también pedían convocatoria electoral cuanto antes, ¿verdad?
Sí, Abascal decía que Sánchez haría lo que más le convendría mirando las encuestas.
Si él detecta en un momento dado que las encuestas le pueden beneficiar, adelanta las elecciones mañana para estar 4 años más. Y si detecta que las encuestas le perjudican y que puede perder, aunque la situación del país sea catastrófica, va a hacer lo que sea para agarrarse al poder y para agotar la legislatura.
Agotar la legislatura.
No sé yo si las encuestas le están dando grandes números a Pedro Sánchez ahora mismo.
En fin, ahora que Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones, ahora resulta que dicen que no les gusta porque en julio hace mucho calor. Se ve que los votantes de izquierda ni sudan ni padecen los calores. Más preguntas que plantea el barroquista Miguel Ángel Cajigal en su libro Otra arquitectura, otra historia de la arquitectura. Pregunta que le podemos también plantear a los oyentes. ¿Son bonitas las pirámides? Una pregunta un poco rara, ¿eh? Miguel Ángel, me reconocerás, porque yo no sé qué contestar. Hombre, una pirámide, bueno, sí.
Imponentes, digamos.
Pero bonita.
Pensemos en ellas, ¿no? Las pirámides de Giza, ¿no? ¿Realmente nos gustan porque son bonitas? ¿O hay otras razones? ¿O
yo creo que es por otras razones.
Nos gusta porque alucinamos de que en aquel momento se pudiera construir eso, ¿no?
Claro, con ese tamaño enorme.
Es el tamaño seguramente lo que impresiona, ¿no? Pero el hecho de una pirámide no tiene ninguna belleza. Bueno, la belleza geométrica, pero... Bueno,
se contraste en el desierto.
Si fuera un cubo también nos gustaría, diríamos lo mismo, ¿no?
Y a lo mejor si fueran tan grandes pero cúbicas, no sé si gustarían tanto. Eso es cierto que ahí la geometría puede entrar en juego. Pero fijaos que han salido dos factores que son muy prosaicos y bastante simples, o relativamente simples, que es que son viejas y son grandes. O sea, es el criterio de antigüedad y el criterio de tamaño, ande o no ande.
Gracias por la parte que nos toca, nos acaba de llamar tontos y simples, vale.
No. Si al final nos pasa, nos pasa en general, ¿no?
Sí.
Pero justo en el libro me quería meter un poco de cabeza en esta idea, ¿no? Porque los monumentos al final son venerables porque asociamos a ellos sentimientos, sensaciones.
Hombre, en claro, si las pirámides las hiciera el pocero ahora, pues no nos gustarían.
Claro, pero fijaos en una cosa que me parece muy interesante, ¿no? Porque, bueno, aparte de que el secreto no está en la forma, porque si fuese que nos gustan las cosas con forma de pirámide, pues pondríamos en casa cosas con forma de pirámide y no todo el mundo las tiene, aunque sí que hay gente que tiene en su casa pues pequeñas pirámides de cristal o lo que sea. Hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? En Roma, en las afueras del casco histórico, hay una pirámide preciosa, que es la pirámide de Cayo Chestio, que es una pirámide del siglo I antes de Cristo, o sea que antigua también es bastante. Y aunque está en muy buen estado, de hecho en mejor estado que la mayoría de las pirámides egipcias porque es mucho más joven, no suele ir por allí el turismo a ver esa pirámide, ¿no? No están los otros valores que asociamos a ella. En las pirámides de Egipto ya no solo es antigüedad y tamaño, sino que evidentemente es Egipto, que es un valor en sí mismo. No se valoran igual las pirámides de Perú o de México, aunque las de México son más famosas que las de Perú, no se valoran igual todas las pirámides que las de Egipto, porque la literatura, la música, el cine ha generado ese contexto, ¿no? O sea que al final no es la belleza siempre lo que nos fascina de un monumento antiguo o clásico, que es a donde yo quiero llegar con esa pregunta de si son bonitas las pirámides, sino que son los valores que proyectamos hacia ese edificio, los que hacen que nos emocionemos con esos edificios.
Interesante, cuéntenos a usted por qué le gustan las pirámides, si es que le gustan las pirámides, que igual no, ¿verdad? Bueno, por aquí dice... Ah, no, es otro tema. Ah, sí, no, se decía que los delfines, nuestro amigo Flanagan McPhee dice que los delfines asustan a los peces globo porque la toxina les coloca.
Está para que se hinchen.
Claro, entonces se dice que sí se colocan. Y juegan a la pelota con ellos para eso. Y dice, tiene una teoría, igual el barniz de los yates es afrodisíaco para las orcas, vete tú a saber.
Pues pero solo de los yates españoles.
Las orcas yonkis.
Sí. Las orcas yonkis. Otra historia muy preocupante, y nos han contactado algunas familias, vamos. Más de 10.000 familias en Madrid se han quedado sin plaza en las escuelas infantiles municipales de Madrid ciudad. Los padres, ¿qué ocurre? Que se han enterado justo el día siguiente de las elecciones. En lugar de que esta información la tuvieran cuando tocaba, que era una semana antes, esperaron a que pasaran las elecciones y de pronto se encuentran que son 10.000 familias sin plaza para sus hijos.
Porque había 13.000 solicitudes y las plazas son poco más de 3.000, así que 10.000 quedaban fuera. La novedad de este año, porque todos los años quedan un montón de niños sin escuela pública, es que sin escuela pública de 0 a 3, sin guardería. Sí, es que la publicación de las listas de admitidos, pues eso, se supo no la semana pasada como estaba previsto, sino justo después de las elecciones. Cristina Carpintero es una de las madres afectadas.
En un principio estaba previsto que las listas con los admitidos y no admitidos saliesen el pasado día 23. Se dijo que se retrasaba por un problema técnico informático y bueno, ayer salieron finalmente el día 29 y bueno, pues no fuimos agraciados.
No fueron agraciados como tantos otros. En los últimos años lo que han creado son 800 plazas nuevas y son insuficientes evidentemente para toda la demanda que hay, ¿no? Ahora pues hay una serie de plazos en los que se recurre, estas listas son previsionales, se sacan unas nuevas, pero por ejemplo esta misma madre, Cristina Carpintero, nos contaba que para acceder a las ayudas que te da la Comunidad de Madrid de X euros para cubrir una privada, tienes ya que estar apuntado a esa escuela privada, con lo cual cual es muy difícil que un montón de gente que lo que está es esperando plaza pueda conseguir la subvención para pagar la privada.
Madre mía. Por aquí hay una oyente que dice que le encanta el barroquista, que eres como el libro gordo de Petete, Miguel Ángel. Dice.
Y dice gordito que, como Petete, ¿no?
Sí, dice que lo sabes todo como Petete. Dice que en su próximo viaje te vienes contigo, te paga el hotel y todo a cambio de que le hagas de cicerone.
Ah, mira. Hombre, eso ya me lo pido yo también.
Sí, sí. Hay que negociar.
Pues a pagar. Oye, pues a pagar, ¿eh? Pagando
San Pedro
canta.
Vamos a hacer un
grupo. Bueno. Clara, circula un vídeo, y circula muchísimo un vídeo de un candidato de Izquierda Unida que dicen que se tira un pedo durante un debate en televisión. Está la cosa muy viralizada.
Sí, sigue circulando además incluso después de las elecciones. Hay contenidos que aseguran que José Manuel Gómez, que es candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Ubrique en Cádiz, se habría tirado un pedo en medio de la tele.
Hace falta mejora en urbanización, en temas de vivienda social.
Bueno, claro, esto hay que verlo, ¿no? Pero es que esto, el vídeo está claro, o sea, la manipulación está muy bien hecha, porque es muy evidente y esto no es real, supongo.
No es real. La televisión local de Ubrique nos dice que el vídeo está manipulado y además hemos buscado la emisión real del debate y efectivamente ese pedo no aparece.
Hace falta mejora en urbanización, en temas de vivienda social. En vivienda social,
ya ven, ahí
en ley de dependencia.
No pasa nada, ¿no? O sea, viendo el vídeo, parece que algo le ocurre a este candidato, pero eso no tiene nada que ver con que se tire un pedo en directo, ¿vale? En Ubrique. El vídeo está perfectamente manipulado y es terrible porque el que manipula no piensa en las consecuencias que esto tiene para una persona, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente. ¿Clara? Efectivamente.
En el intermedio lo hacen mucho como broma, pero claro, queda claro que es una broma.
Claro, todo el mundo lo sabe. No, no, pero esto no, esto lo están viralizando para que todo el mundo se creyera ya antes de las elecciones que ese señor, pues esto. Sí. En fin, bueno. Última pregunta. ¿Qué ha pasado con las mujeres arquitectas? Porque a verlas las ha habido. Otra pregunta que plantea en su libro Miguel Ángel Cajigal. ¿Y bien? ¿Cuál es la respuesta?
Esta sí que es una pregunta muy complicada, muy delicada y que deberíamos hacernos con más frecuencia. Porque, bueno, ya sabemos que las mujeres creadoras, lo hablamos muchas veces aquí en el programa, han tenido tradicionalmente menos protagonismo que los hombres creadores a lo largo de la historia de las artes. Si ahora salimos a la calle y preguntamos por pintoras o escultoras, poca gente nos va a saber decir alguna. Pero si salimos a la calle y preguntamos por arquitectas, la cosa se va a poner bastante seria. A ver si alguien reconoce a Zaha Hadid, que parece que es la única que más o menos goza de cierta fama. Y esto ha generado un poco la idea en la cabeza de mucha gente de que no hubo mujeres arquitectas antes de la actualidad. Y esto es falso. No fueron abundantes y abundaban menos que en otras disciplinas creativas, pero hay mujeres diseñando edificios en el Renacimiento, como por ejemplo Catherine Brissonnet, que es la autora del Château de Chenonceau, que es uno de los castillos del Loira más famosos. De hecho, es el monumento privado más visitado de Francia, así que no está mal que el monumento privado más visitado de Francia sea diseñado por una mujer y que lo sepamos mejor, porque no sabemos los nombres de otros arquitectos de la época y no tanto el de ella, ¿no? Poco tiempo después, en Italia, hay ejemplos como el de Plautilla Bricci, que también es una arquitecta fantástica, sobre la que hay una novela muy interesante editada recientemente, pero sobre todo en el libro me enfrento a lo que es el problema más serio de la invisibilización de las mujeres arquitectas, porque en el Renacimiento, en el Barroco, es grave que no reconozcamos a ninguna, pero ¿y en el siglo XX? Porque en el siglo XX ya había muchas mujeres arquitectas.
Sí, claro, claro.
Y si entramos en los manuales de historia de la arquitectura del siglo XX, en la mayoría no aparecen.
Y sin embargo existieron.
Existieron ya desde el 19. La gente no está familiarizada, por ejemplo, con el nombre de Julia Morgan, que es una de las personas más prolíficas de toda la historia de la arquitectura. O, aunque a mucha gente le suena Le Corbusier, muy poca conoce el nombre de Eileen Gray. Cada vez es más conocida Eileen Gray, es cierto, pero no ni de lejos como Le Corbusier.
Que va.
Y en el libro, quien lea ese capítulo, que ya si vamos a anticipar que es un capítulo que cuando se termina llevas unos cuantos golpes en el estómago.
Cabrea mucho.
Muy sí. feas.
Vaya.
Sí. Y han pasado cosas muy feas hace muy poco tiempo, ¿eh? Muy poco tiempo.
Bueno.
O sea que no es una cosa del pasado.
No suele ocurrir a las mujeres. Pregúntale a todas las que se dedican a la política, por ejemplo, ¿eh? Lo que tienen que soportar, a todas las mujeres públicas, digamos, lo que tienen que soportar, el doble, el triple que ellos.
La verdad es que decía el barroquista que no conocemos a mujeres creativas del pasado. Te diría que no conocemos a mujeres, period. O sea, es como punto, que en el pasado sí. En general, las mujeres sí. No hacían cosas.
Sí, claro, claro.
Cleopatra, María Antonieta y 4 o 5 más.
Sí. Exacto, 4 tópicos más. Que además se relacionan con los hombres con los que estuvieron. Sobre todo por eso, claro. no por nada claro. más, ¿no? Hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco. Es una jornada para concienciar de que el tabaquismo es una causa de enfermedad evitable. Hay enfermedades que no son evitables, pero esta sí. No solamente hablamos de cáncer, también de problemas cardíacos, vasculares, respiratorios. Y se celebra esta jornada en un momento de repunte, dice Nane.
Sí, los expertos coinciden en que, lejos de reducirse, está aumentando el consumo, sobre todo en jóvenes. El 70% de los fumadores fumó su primer cigarrillo siendo menor de edad. El 43% entre los 16 y 17 años. Y el 26% empezó entre los 12 y los 15 años, que con 12 años está en primaria todavía. Y recordemos que en España está prohibida la venta de tabaco a menores. El 66% de los españoles no fumadores lo ha probado alguna vez, por curiosidad o porque su entorno lo hacía. Y en esta encuesta se ve también una tendencia clara, que es que el cigarrillo tradicional se consume mayoritariamente por un target senior de 55 a 65 años. Y los fumadores más jóvenes se decantan por tabaco de liar o por los temidos vapeadores, que los expertos advierten de que generan una falsa sensación de seguridad porque parece que son inocuos o más inofensivos que el tabaco tradicional y nada más lejos de la realidad. Es ahora mismo una de las principales puertas de entrada al tabaquismo para los más jóvenes. Está prohibido por ley, por ejemplo, los cigarrillos de chocolate porque incitan al tabaquismo, pero no los vapeadores para menores. ¿Os acordáis del vídeo de la niña de comunión abriendo sus regalitos vestida de comunión con 10, 12 vapeadores de regalo? Bueno, el camino, el referente en prevención del tabaquismo, nos dice Ubaldo Cuadrado desde nofumadores.org, es Australia.
Hay países ya como Australia que se han dado cuenta del tremendo peligro que es para los menores el vapeo y lo han prohibido absolutamente en todos los sitios, todos los sabores con o sin nicotina y solo para aquella persona que considere que podría ayudarlo a dejar de fumar con estricta prescripción médica.
El dato más positivo que sacamos de esta encuesta es que un 86% de los fumadores quiere dejarlo.
Bueno, si alguien está en ello, que nos lo cuente. No es que tengamos mucho tiempo ya hasta que lleguen las noticias de las 4, pero bueno, algo aún podríamos escuchar. No llegamos a tiempo ya de ver cómo se lanza el Miura 1. Era el primer cohete espacial español, pero finalmente no ha podido ser porque por el tiempo o por alguna dificultad, ¿no?
Por el tiempo, básicamente. Iba a lanzarse hoy desde el centro de experimentación El Arenosillo, que está cerca de Moguer, en Huelva. La ventana del lanzamiento, por eso, era amplia, desde las 5:30 de la mañana hasta las 10, para evitar precisamente esas condiciones meteorológicas adversas, pero no ha podido ser. Escuchamos el momento en el que el ingeniero de PLD Space, Roberto Palacios, lo ha comunicado.
Tenemos rachas de viento en altura fuera de límites. Esto significa que no podemos realizar el lanzamiento con las condiciones de seguridad adecuada. Es una pena porque la cronología, con sus más y sus menos, había ido bien. Hemos llegado hasta el punto de carga de tanques final. Estábamos preparados para realizarlo, pero bueno, hoy el día está así y no podemos seguir adelante. Lo intentaremos los próximos días.
Hay que decir, Julia, eso, que lo intentarán en próximos días, que el sonido del streaming era así, que podemos lanzar un cohete al espacio, pero no mejoramos el sonido. No puede ser esto, ¿eh? Bueno, ese cohete iba a alcanzar los 80 kilómetros de altura en 6 minutos de vuelo, y si el próximo lanzamiento tiene éxito, pues va a marcar un hito todavía más en la industria de la aeronáutica de España y va a suponer un gran paso para la empresa a nivel empresarial, porque va a contar, evidentemente, con futuros inversores, pero también en el aspecto técnico, porque todo lo que aprendan del lanzamiento del Miura 1 se reutilizará en algo todavía mayor. El Miura 5, tal y como nos contó aquí en Julia en la Onda, Raúl Verdú, cofundador de PLD Space y director de desarrollo de negocio.
El objetivo último es desarrollar Miura 5, que será un cohete que nos permita lanzar satélites al espacio, que es nuestro negocio, el lanzamiento de satélites al espacio. Pero antes de desarrollar Miura 5, hemos desarrollado Miura 1 para derrisquear, para hacer menos arriesgado el desarrollo de un cohete tan complejo desde cero.
Pues a ver si próximamente hay menos riesgo, precisamente, aunque sea meteorológico, para poder lanzarlo.
Dice Pepi en Twitter que también al día siguiente de las elecciones se supo que Ayuso subía el precio del comedor en la escuela pública. Sí. Pregunta, contadlo, decid cuánto lo han subido. ¿Cuánto lo han subido en Madrid? ¿Lo sabéis vosotras?
No, yo no lo sé. Creo que es un 13%. No, estaba en 4 y pico y ahora está en 5 y medio. Si
en
no
5 y medio.
Mal,
sí. Bueno,
eso 5 euros y medio al día, por niño.
Por día y niño. Es. Bueno, otro oyente dice, Trucha, nos estamos aborregando con los vídeos de WhatsApp. Yo también vi ese del pedo, ese que hemos comentado. Dice, ¿ves? Y no me lo creí y no me creo más listo que nadie, pero tengo la sensación de que la gente usa muy poco el sentido común. Bueno, es verdad, hay mucha gente que dice que solamente es una risa, pero hay mucha que se lo cree, claro.
Exacto, también se trata un poco de entrenarlo, yo creo.
Sí.
Que la realidad no nos arruine las risas, ¿no?
Atención, que el señor Al Pacino acaba de anunciar que va a ser padre por cuarta vez a los 83 años.
Será su cuarto hijo, está previsto que nazca dentro de un mes. La madre es su actual pareja, productora de cine y televisión, Nora Alfalá. Tiene 29 años y es verdad que en las últimas semanas hemos conocido muchos casos así. Robert De Niro anunció hace un par de semanas que había sido padre con 79. Todos recordamos el caso de Fernando Sánchez Dragó, Julio Iglesias. Mm-hmm. Claro, en casos así se suele decir, bueno, no pasa nada porque la edad del padre no influye. Es la de la madre la importante, que ellas sean jóvenes. Bueno, pues no es así. La ciencia lo desmiente. Alberto Pendas es investigador del CSIC y estudia genes implicados en la reproducción en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.
Ha hecho estudios que lo demuestran. El hijo de una persona que tiene su primer hijo a los 25 años, si comparamos el genoma que ha transmitido con el hijo que ha tenido a los 70, este último tiene muchísima más acumulación de mutaciones en todo su genoma, que dan lugar, entre otras cosas, a defectos cognitivos, problemas de cognición, espectro autista, básicamente. Y esto es sabido. Lo que pasa que, bueno, desde que se sabe hasta que la población lo asume y con el sexismo que existe en todos estos temas, pues nos da lugar a la creencia, mala creencia, de que solamente depende de la mujer.
El sexismo, qué interesante, claro.
Claro, o sea, evidentemente, cada año que pasa vamos desarrollando mutaciones y por tanto las mutaciones que pueden estar en los genes, en el esperma de un hombre de 80 y pico de años, pues deben ser altísimas.
Pero en general se cree que es la mujer la que puede traer problemas, ¿no?
Ya. Bueno, podríamos haber preguntado si entre los oyentes tenemos algún huérfano de padre, porque su padre era muy, muy mayor, ¿no? Todos conocemos a una persona cuyo padre era muy, muy mayor y a los 15 o 20 años se quedó sin padre. En el caso de Al Pacino se quedará antes, pero con 83 años, pues bueno, está condenado a ser un menor huérfano, está clarísimo, ¿no? Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. ¿Alguna cosa que añadir, Miguel Ángel Cajigal?
Nada, que es un placer escucharos y hablar con vosotras y vosotros todos los miércoles. Muchas gracias, de verdad.
Y además a ti por mencionarnos en el libro.
Y además ya tienes oyentes que se han leído el libro. Y te lo
eso
han dicho.
Pasada.
Y te lo han, y es el
es
colmo. Oyentes fieles
una
que ya
locura.
Se lo han comprado y ya se lo han leído entero. O sea, ¿qué más quieres? Sé que tienes razón, somos majos. Adiós.
Chao, chao.
Adiós. Noticias de las 4.